Este es el tema de la semana.
¡Vuelve el perro arrepentido! ¡Con sus miradas en el infierno! ¡Con el hocico partido! ¡Con el cabo entre las piernas!
Radiografía.
Este es el latinroll.com. Vamos a conectar Madrid, la calurosa Madrid. El calentamiento global haciendo de las suyas una vez más en este verano madrileño. Vamos a conectar con algún lugar de México. No tengo ni idea en qué sitio de la República Mexicana está nuestro invitado para hoy. Luis Humberto Enjambre, bienvenido a Latin Roll una vez más. ¿Cómo estás? ¿Dónde andas?
¿Qué tal? Gracias por tenerme en el programa. Pues estoy en un lugar donde hay muchos mexicanos, pero es el sur de California. En el sur de California, en Estados Unidos. Estoy en se llama Long Beach, California, donde estoy ahorita.
Ok. Bueno, pues me imagino que preparando, han hecho muchísimas fechas durante este último año. Han estado tocando por todos lados y ahora se vienen unas buenas fechitas por acá en España. Empecemos hablando de eso. ¿Hace cuánto no vienen a España? Y ahora van a estar pues en Zaragoza, Vive Latino Zaragoza, que pinta bastante bien. Y luego un par de fechas acompañando también. Va a ser interesante eso de Siddhartha acá tocando concierto en Madrid. ¿Hace cuánto no vienen a España?
Desde antes de la pandemia, no sé qué tanto sea eso. Pues no sé, como unos 3, 4 años.
Claro, más o menos. Yo estaba haciendo la cuenta de la última vez que hablamos, y la última vez que hablamos era 2020. Aún no había salido, estábamos ahí como con Divergencia, todavía no había salido ese álbum que salió ahí en medio de la pandemia, esos próximos prójimos. Sí. Y me acuerdo también que hablábamos de esa colaboración con Lori Meyers, así que ha pasado bastante tiempo desde ese momento. También interesante lo de Siddhartha. ¿Alguna vez han tocado con Siddhartha? ¿Se conocen? ¿Han hecho alguna cosa alguna vez o no?
Sí, sí, hemos compartido el escenario muchas veces con él. Es un buen amigo. Hay cariño, hay respeto mutuo. Y en alguna ocasión también he cantado, me ha invitado a cantar con él.
Pues acá bienvenidísimos entonces a esta gira española. Espero que no empiece a hacer, que no esté haciendo tanto calor como ahora, que estamos muy cerca de los 40 y tantos. Pero bueno, es lo que tiene el verano y acá lo recibimos con los brazos abiertos. Hablemos justamente de ese gap de tiempo, porque en 2020 estábamos ahí metidos en esos singles adelantos que fueron saliendo para completar esas 13 canciones que salieron en septiembre de 2020 de los próximos prójimos. Y a partir de ahí salió un disco también un poco interesante, sobre todo en cómo hicieron como esas adaptaciones musicales y en cómo esa transformación sonora de la banda, ¿no? Esas noches de salón. Cuéntanos un poco cómo ha ido evolucionando, cómo ha ido moviéndose la vida de Enjambre desde 2020 hasta ahora.
Tengo muy mala memoria, no puedo recordar todo lo que pasó desde entonces, pero puedo comentarte sobre nuestro disco más reciente, que es Noches de Salón, que mencionas. La intención era hacer el Enjambre Unplugged, pero los lineamientos de MTV, los nuestros, eran diferentes, así que decidimos hacerlo el desenchufado a nuestra manera. Y en la búsqueda de un canal por donde pasar las canciones, las readaptaciones acústicas, a la hora de quitarle el rock and roll a las canciones y de quitarle lo eléctrico, se vieron mucho estas influencias que tenemos de música latinoamericana antigua, como el bolero, como la balada romántica, como incluso otras cosas que, como el mambo y cha-cha-cha, que no son muy claras en nuestras versiones de rock and roll, pero ya una vez que está todo un poco más expuesto, pudimos pulir los temas sobre esos géneros que tanto nos gustan, sin un afán de ser puristas, nada más que se sintiera como la música que se tocaba en los salones en los años 40, 50, pero también al mismo tiempo proponiendo algo nuevo. Nos pareció un buen campo de juego para poder adaptar estas canciones y pues integramos a más músicos y se formó una orquesta de 12 y hemos lo que era el concierto en vivo terminó convirtiéndose en una gira que nos ha dado muchísimo.
¿Cómo fue elegir el repertorio? Uh-huh. Porque también entiendo que son reversiones, relecturas, no, es como también hacerse covers a uno mismo, pero también, bueno, no sé, cuéntame un poco cómo fue la estructura de esto, porque, por ejemplo, con Café Tacuba lo hablamos alguna vez de cómo era, de no solo cómo era elegir, y con Gustavo Santaolalla también lo hablábamos, de no solo cómo elegir el repertorio, sino cómo hacer que esas canciones darles un poco la vuelta. También lo hizo de alguna manera Kinky con el Unplugged, ¿no? Uno escucha el Sound de Mi Primer Amor del Unplugged y no tiene absolutamente nada que ver con el primer Kinky. Y me da la sensación que esta investigación sonora de la que hablas de meter mambo cha-cha-cha sin ser evidentemente al pie de la letra tan purista con el bolero, pero sí que hay una hay riesgo y hay mucha investigación, ¿no?
Sí, pues la investigación tuvo que ver con redescubrir esta música que siempre ha estado presente en nuestras vidas, de los tríos, como los Panchos, los Tres Diamantes, o también como el Pérez Prado y otras cosas más que siempre nos han gustado, pero no le habíamos puesto tal vez tanta atención. Entonces es una combinación de descubrir estos ritmos, estos sones, y luego con la ayuda de los otros músicos que tienen un poquito más de experiencia con más géneros, o sea, más allá del rock, el poder darle la dirección correcta a cada canción. Y la elección fue mucha prueba y error, más error que nada. La mayoría de las canciones que estuvimos calando, pues no entraron al repertorio, pero sí nos dimos a la tarea de hacer una búsqueda justa para que no quedara ni una fuera, y dimos con estos 15 temas, y ahora ya son más que consideramos los más apropiados para el álbum.
Claro, no ha pasado eso, probablemente eso que cuentas, que se eligieron estos 15, de pronto se probaron varios más, y que después ya en la gira empezaron a tomar forma y a ganar como posiciones, y ya hacen parte también como de este repertorio.
Pues lo que pasó fue que teníamos un poquito el tiempo encima, y 15, o sea, de 3 a 15 canciones eran más que suficientes para el concierto. Para la filmación y la grabación del concierto en vivo. Pero cuando lo íbamos de gira, nos dimos cuenta que 15 canciones eran pocas. Bueno, no pocas, pero pues no completamos set. Entonces fue que empezamos a incluir más temas y adaptarlos. Y ya para ahora que se va a imprimir en versión física, incluimos todos los temas. Entonces el disco quedó como de 20 canciones aproximadamente. 19 o 20, sí. Entonces se aprovechamos muy bien el concepto, y yo creo que también la búsqueda tuvo mucho que ver con la idea de que las canciones, o sea, teníamos ciertos parámetros. Uno es el que ya te comenté: no queríamos que fuera un cover de Enjambre en versión bolero, un cover en versión salsa, pero sí que se sintiera como en esos ritmos. Ese era uno. Otro, la canción no podía perder el sentimiento original. Deberíamos de hacer lo posible para que se conserve el sentimiento original de la canción y sea igual o mejor de buena que la original. Y la otra era también proponer algo, ¿no?, que no fuera nada más utilizar sus instrumentos nuevos, sino también buscar dentro de lo acústico y buscar dentro de, digamos, la percusión, las cuerdas y otros instrumentos que no tocamos comúnmente. Que se escuchara algo nuevo también, que se sintiera como algo viejo, pero que siguiera siendo algo de propuesta. Y pues, aunque ya son canciones que existían en su mayoría, fue como hacer un disco nuevo desde cero.
Claro, claro. Y quería preguntarte en qué andan ahora, porque me imagino que, claro, se sumergieron casi que dentro de este nuevo concepto sonoro, rehaciendo como canciones propias, pero deben tener también muchas ganas de escribir cosas nuevas y de estar ya produciendo material completamente nuevo, ¿no? ¿En qué anda eso?
Estamos componiendo las canciones para el disco nuevo. No tenemos todavía nada grabado. Estamos todavía en el proceso de estar como experimentando. O sea, existen ya varias canciones nuevas, pero están en una etapa muy, muy joven aún. Todavía les falta madurar. Entonces estamos justamente en ese proceso. Y pues terminando la gira Noches de Salón, simultáneamente con giras de nuestro formato eléctrico, que es el formato rocker tradicional de Enjambre, que por cierto es el que estaremos presentando en España. Nos hubiera encantado ir con el formato de Noches de Salón con la orquesta, pero se complicó un poco la cosa y pues bueno, termina la gira de Noches de Salón y termina ese concepto este año, pero por ahí sí se da la oportunidad de volver a revisitarlo para hacer una excepción especial, como sería ir a España o algún otro país, lo haríamos con mucho gusto. Por lo pronto estaremos visitando España con nuestra música, como la habíamos compuesto en versión rock.
Hablemos un poquito sobre, bueno, encontré por ahí una colaboración tuya con Juanson, ¿puede ser?
Sí, sí.
¿Qué tal eso? ¿Cómo?
No, pues una gran experiencia. Juan y yo somos amigos ya de hace tiempo y bueno, yo he tenido la fortuna de hacer colaboraciones con artistas que respeto y admiro mucho. Y siempre es un placer un verdadero gusto el que me inviten a cantar con una banda o algún proyecto artístico a que me inviten a colaborar. Siempre me siento muy honrado por la invitación. En el caso de Juan, además de sentirme muy honrado por la invitación, me sentí contento porque esa sería una de las colaboraciones que tal vez yo hubiera buscado, aunque él no lo buscara a mí, yo lo hubiera buscado a él. Uh-huh. Por lo mucho que admiro su trabajo, su voz y además su talento como compositor. Me contactó, él escribió una canción muy linda que se llama Laberinto y me dijo, mira, me gustaría que cantáramos esta canción juntos. Y dijo, si quieres ahí ponerle algo de tu cosecha. Yo ahí empecé como a escribir cosas y por más que le quería poner, la canción no necesitaba nada. Ahí hicimos unos arreglos, unos yo, unos juntos, con la música y pude producir la canción. Pero en realidad, pues todo estuvo basado de una canción que él compuso, que existía, que era muy linda. Y yo tuve el gusto de poder cantar con él. Y la verdad, una experiencia lindísima, además de que pues pude experimentar hacer música con una persona que admiro mucho. A la hora de escucharlo cantar, a la hora de escucharlo grabar y ver que de ese ser humano sale esa voz, es una experiencia bastante espectacular. Entonces la recomiendo mucho, es una canción muy linda, muy artesanal, se hizo con mucho cariño y nos la pasamos súper chido en la grabación de la canción, en la grabación del video, todo lo que revolucionó en torno a la creación de ese tema fue una gran experiencia. Se llama Laberinto y es Juan Son featuring Luis Humberto Nadejas Enjambre, muy recomendada.
Muy interesante, sí, la estuve escuchando hace unos días y la verdad es que me llamó muchísimo la atención, por eso la traigo ahora a colación. Ya que estamos hablando de Juan Son y me gustaría hablar un poco de la música actual en México. Yo estuve en Ciudad de México a principios de año y me da la sensación que, bueno, evidentemente vivimos un poco de la nostalgia y de cosas que han sido increíbles dentro de la industria musical y de la cultura popular musical mexicana. De hecho, hoy mismo está el Rey de Café Tacuba cumpliendo 30 años, ¿no? Un disco esencial para toda la cultura popular musical de Latinoamérica. Pero me da la sensación que hoy por hoy se ha como parado un poco todo. No sé, o sea, en una época teníamos Plastilina Mosh, teníamos Kinky, después salió Zoé, después Siddhartha, Enjambre, teníamos Jumbo, teníamos Niña dentro de lo más alternativo. No sé, como que explotaron muchísimas cosas a la vez a finales de los 90, principios de los 2000, y me da la sensación que se ha ido ralentizando todo. Incluso ya entrado los 2000 estaba Hello Seahorse, bueno, habían cosas muy muy interesantes ocurriendo y otras mejorándose, ¿no? Pero me da la sensación que ahora todo como que ha bajado, o probablemente es que no nos ha llegado a los oídos y nos hemos quedado solo en Peso Pluma. No, el reggaetón también nos ha aplastado y nos ha pasado por encima a todos en este momento. No sé tú, desde tu perspectiva, con las cosas con las que trabajas habitualmente, pues evidentemente siempre está por ahí Chetes haciendo cosas. O sea, uno sabe más o menos por dónde buscar y sabe cómo están ustedes, pero en las cosas nuevas que diga uno, uy, he escuchado estos chavos de veintitantos, de 23 que están rompiéndola o con guitarras o algo, no sé tú cómo lo ves en México en la actualidad.
Pues mira, desafortunadamente no estoy muy empapado de no, porque yo también ya, como bien mencionas, ya somos como gente de otra generación.
Sí.
Yo la verdad no salgo, yo no voy a conciertos, no voy a toquines. Desde hace muchos años, además. Tengo que ir porque a eso me dedico. Y varios de los grupos que mencionas, o sea, el hecho de que sean de otra época no significa que están proponiendo cosas nuevas e interesantes. Y me da gusto que eso siga existiendo. Estoy de acuerdo contigo. No he sentido que como una escena, un movimiento nuevo que esté por ahí como donde los jóvenes estén abanderando algo, pero igual a lo mejor, pero te digo, yo no sé por qué, te digo, yo no salgo, pero posiblemente algo está pasando por ahí interesante. Creo que hay artistas que yo he escuchado que están haciendo cosas nuevas chidas, es Descartes, Akant, Juan Son, que son contemporáneos míos, ¿no? Entonces como que no sé, tampoco son tan nuevos, que Los Hijos, tú los mencionas también, Los Románticos, Zacatecas. Ayer estaba escuchando un chavito que se llama Pepe Pecas. Me hizo muy interesante su propuesta. Hay otro grupo que se llama Las Pijamas, que son como punk. También son grupos como de chavitos que he estado por ahí viendo, que de repente he visto, pues, ¿no? Y están traen una propuesta interesante. De ahí en más estoy un poquito limitado con... Y también tiene mucho que ver porque no están predominando en ningún medio mainstream, desafortunadamente, porque muchas veces a mí me gustaría más bien que eso fuera lo que estuviera sonando en lugar de todo lo, toda esa música carente de sustancia que está predominando ahorita las masas auditivas, ¿no? Todo lo más popular, desafortunadamente, es lo de menos calidad. Y luego lo triste de todo es que lo están metiendo ahora también a los festivales de rock, todo el reggaetón y todo eso, todo lo de los corridos de narcotraficantes y toda esa basura, están predominando ahora también en nuestros festivales. Entonces ya están, o sea, nosotros ni siquiera podemos competir ni queremos competir con eso, pero creo que también eso tiene mucho que ver con que ahora los chavitos, que antes eran como rockers, ahora también dicen, no, pues yo también escucho esto, también escucho esto. Tiene algo positivo el tener un criterio abierto, pero al mismo tiempo creo que tampoco hay otras opciones, ¿no?
Sí, yo con Tweety González lo hablaba justamente, me encontré con Tweety en Guadalajara y estábamos hablando de eso. También hay que pensar en para quién se está haciendo la música, ¿no? Yo creo que también el consumidor musical ha cambiado mucho de cuando uno grababa cassettes o ya hablamos de tener una edad o cuando uno escuchaba la radio. Ahora la forma de consumo está en esos 10 segundos en los que te encuentras el hook en TikTok y te engancha o no, y pues ahí es donde está un poco el challenge de muchas veces competir o básicamente vendrá también de pronto una contracultura donde ya los más jóvenes encuentren una manera diferente de acercarse a la música y cambie como todo el sentido. Pero aún así, volviendo a la pregunta anterior que te decía, es increíble ver cómo un disco como Red de Café Tacuba propuso una cosa tan importante, tan imponente dentro de la música alternativa, dentro de la escena. Era algo contracultural también y sigue permeando nuestra historia musical hasta el día de hoy. Es un disco con 20 y tantas canciones que tenía punk, tenía música tradicional acústica mexicana, tenía hasta hip hop, no sé, o sea, encontraba uno de todo en ese disco, ¿no? No sé, de pronto para ti, ¿cuál fue ese disco? Probablemente también ese momento Café Tacuba te haya inspirado mucho, pero no sé si tienes así un disco favorito de cuando eras joven, algún Caifanes, algún Fobia que digas, wow, este es el disco que me hubiera gustado hacer.
Todas las bandas que mencionaste tienen discos que me afectaron de una manera muy agradable en mi juventud. Y sí, en efecto, Red de Café Tacuba fue, o sea, me tocó cuando era nuevo y era bastante emocionante que existieran discos. En esa época salió el de Nervio del Volcán de Caifanes y salió el de Amor Chiquito de Fobia. Y salieron un montón, salió también alguno de La Lupita y de La Cuca y estaban saliendo cosas bien padres allá en México, yo estoy en California. Pero definitivamente mi banda favorita es Fobia, de toda esa escena y posiblemente cualquier escena. Mi banda de rock en español favorita es Fobia y no sé si me afectó más Leche o Mundo Feliz. Fueron dos discos que me inspiraron mucho y me dieron como esas ganas de ser como ellos, de verme como ellos, fueron como de los primeros modelos a seguir, además como era en español, o sea, a mí me gustaba obviamente Nirvana y NoFX y mucha música que sonaba en los 90s, pero cuando escuchaba algo en mi idioma, me daban como a la esperanza de que era algo que yo podía hacer también. Y definitivamente Fobia fue y sigue siendo mi banda favorita. Mi hija se llama, tengo una hija que se llama Camila por la canción de Fobia, así de sencillo. Sí.
¿Has podido colaborar o trabajar en algún momento de la vida con Paco?
Sí, he tenido el gusto y siempre me pongo muy nervioso con ellos porque son mis ídolos. Pero Paco es bien buena gente, es bien buena onda y a veces me manda mensajes de texto por ahí o cuando me lo topo platicamos muy padre. A veces cuando estamos en algún festival llega ahí al camerino ahí a cotorrear con nosotros y para mí siempre es, porque además de ser talentosísimo es una persona súper agradable, gracioso, se siente como algún amigo del barrio que conocía ya de muchos años. Él y Chai y Iñaki y Leo, que son a quienes conozco mejor, más a Chaya y a Paco. He tenido el gusto de convivir con ellos y he cantado con Fobia también. Por ahí en YouTube hay un par de videos, he cantado un par de veces con ellos en un Vive Latino y en otro concierto especial que hicieron que se llamaba Fobiarama. Entonces,
sí, me acuerdo de eso.
A mí me tocó cantar la de Muy Maníaco y fue uno de los highlights de mi vida, definitivamente.
Claro, de esas cosas que le hubieras dicho a Luis Humberto de 15 años y no te lo hubieras podido creer, ¿no?
Estaba en una, había como una rueda de prensa del Vive Latino, recientemente, hace, no sé, unos 3-4 años, y nos bajamos del escenario, nos estábamos todos los participantes, que éramos como un representante de cada proyecto, y estaba Leo de Lozán, y se le juntó toda la gente, se le juntó, no podía ni caminar. Y yo venía caminando, a mí no se me juntó nadie, afortunadamente, yo iba pasando muy desapercibido. Y me volteó a ver y nomás como que quitó, como está así de alto, él nomás quitó hacia toda la gente, se acercó para darme un abrazo y para saludarme, así como que hizo todo un lado para ir a saludarme, y para mí también fue como un momento así como muy especial, y me di cuenta de lo fino que son como seres humanos, además de ser una gran banda.
Total, bueno, ya me dieron ganas de llamar a Paco otra vez, que hace mucho no hablo con él, pero me encanta entrevistar a Paco. Creo que Paco y probablemente Chete son de los que más me gusta hablar, así de bueno, y Jonás también. En general, todos ustedes, los de tu
mi rancho.
Tu rancho, sí. Bueno, pues que tengas un gran Vive Latino Zaragoza por primera vez. Creo que es la tercera vez que se hace. Nunca no he podido ir. Voy a ver si este año puedo ir. Tiene muy buena pinta. La verdad es que siempre han habido muy buenos comentarios y es muy bonito que realmente se consume de una manera como más fluida este intercambio entre Latinoamérica y España, porque pues ustedes también lo intentaron, hicieron esa colaboración con Lori Meyers. Vimos muchas veces a Vetusta tocando con Zoé. Bueno, idas y vueltas y realmente ahora, pues de una manera un poco más, digámoslo así, relajada, pues se hace, pero el público se está compartiendo y están pasando cosas, así que qué ganas de verlos tocar por aquí.
Bueno, para nosotros siempre ha sido, todo lo que hacemos siempre ha sido de manera relajada, nunca nos sentimos con ningún tipo de presión, y lo de Lori Meyers no fue una estrategia mercadológica, son nuestros carnales, son una banda, son nuestros amigos, y se dio de una manera muy natural. En realidad no lo hicimos con ningún afán más que el de compartir música con un grupo que respetamos y son grandes amigos nuestros. Cuando hemos ido a España se han portado de una manera lindísima y se dio la oportunidad de coincidir y pudimos grabar una canción juntos, pero eso es lo que fue, no fue como una búsqueda de ay, por favor, escúchenos en España, ¿no? O sea, si nos llegaran a escuchar, que sea siempre de una manera relajada y de una manera orgánica, y las colaboraciones que hacemos nosotros siempre son como carnales.
Tercer tipo se llamaba esa colaboración. Vamos a terminar la entrevista. Preséntanos alguna de las más recientes que han ido. Así dejamos a la gente con ganas. Ya sabemos que vamos a escuchar en España una versión absolutamente rock and roll de Enjambre, el 100% Enjambre original. Pero dejemos a los oyentes con ganas de estas noches de salón, y preséntanos alguna de estas noches de salón para terminar la entrevista.
Bueno, con mucho gusto. Quisiera dejarlos con un tema que se llama Cámara de Faltas. Esa es nuestra versión de Noches de Salón. Si les gusta, los invito a que escuchen la versión rock and rollera y que escuchen todo el Enjambre, si les es posible. Y espero verlos pronto por allá en su bello país. Esto es Cámara de Faltas, Noches de Salón, de parte de Enjambre, con mucho cariño para todos ustedes.
LatinRoll.com. Son presentimientos, rumores entre vientos, de que vas a ese centro, iré a ver si te encuentro. Nos vemos por la noche en la casa.
Muchas gracias.